clases en la provincia de Entre Ríos, el cierre de este año con estas particularidades de la pandemia. Por eso estamos en comunicación con el vocal del Consejo General de Educación, Ezequiel Coronofo, perdón. Le damos los muy buenos días y gracias por esta comunicación.
Bueno, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Queríamos conocer respecto de cómo se viene desarrollando este regreso a clases de manera presencial en algunas localidades de la provincia y cómo están previendo también el cierre en esta particularidad que tuvo este año en el contexto de la pandemia a través de la virtualidad.
Sí, la verdad que viene siendo un año muy complejo, muy difícil, pero me parece que lo estamos terminando. En eso por ahí también tiene que ver con mi mensaje, de un modo que para nosotros es bastante esperanzador, ¿no? La vuelta a la presencialidad viene siendo muy acotada, muy controlada, muy focalizada. No viene siendo una vuelta masiva, sino que ha sido justamente, como vos bien lo decías, en algunas localidades donde nosotros, en primer lugar, hemos podido triangular con las condiciones de infraestructura sanitaria y la situación epidemiológica de esas comunidades, y se ha vuelto de modo muy controlado. Es decir, la provincia de Entre Ríos tiene más de 300.000 estudiantes y más de 1.500 edificios escolares, y la verdad que el universo ha sido sumamente acotado. Esta semana, efectivamente, se han presentado las tablas de 400 estudiantes. De todo modo, se han ido incorporando paulatinamente en el transporte de la semana, porque más estudiantes, porque todas las escuelas que tienen instancia de capacitación previa, en el marco de los solos protocolos que hemos ido definiendo tanto provincialmente como de modo federal. Pero me parece que la idea de entender que la escuela es el ordenador social por excelencia. Nosotros queremos sostener el lugar de la escuela. Nuestros chicos han perdido muchísimo más que la presencialidad, que tiene que ver con cuestiones que van desde lo emocional hasta la capacidad. No se haya dado más, al contrario, el trabajo hecho por los docentes y nuestras escuelas en toda la provincia ha sido notable, pero así todo a veces no alcanza, ¿no? Las familias no están en las mismas situaciones. No es lo mismo un estudiante que tiene una familia donde hay un capital cultural, donde hay una decisión de acompañarlo en el estudio.
Sandra, tenemos un problema en la línea con el vocal, sí. Tenemos sí, se entrecorta demasiado.
No sabía yo no sabía si era mi conexión, sí. O digamos, a veces puede pasar, como estamos trabajando de estas maneras virtuales, pensé que era mi propia conexión, pero escuchaba con muchísima dificultad, así que vamos a tratar de mejorarla. Lo cierto es que a lo que estaba señalando el vocal del Consejo General de Educación, también es cierto que desde la Asociación Gremial del Magisterio han formulado críticas en este sentido, ¿no? Por entender que no están dadas las condiciones con el aumento de casos para el regreso a clases y por lo cual están también instrumentando medidas de fuerza. Pero ya vamos a intentar recuperar la conexión, Hugo, mientras te quería comentar.
Sí, Sandra, tenemos la conexión nuevamente con el vocal,
Muy bien, muy bien. Claro. Estábamos diciendo, sí. Perdón, Ezequiel, sí, escuchábamos muy mal, por eso necesitábamos mejorar la comunicación. Decíamos que también desde la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos han hecho críticas respecto de este regreso a clases por entender que no estaban dadas las condiciones y sobre todo en función del aumento de casos, ¿no?, en los registros epidemiológicos en la provincia de Entre Ríos.
Sí, la verdad que uno cuando toma decisiones en un contexto tan complicado, tan adverso y tan complejo, sabe que hay que van a haber tensiones, que hay correlaciones de fuerza, que hay situaciones que obviamente cada decisión implica este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que tiene que ver con un acuerdo federal, que tiene que ver con una decisión provincial, que el Ministerio de Salud obviamente estaba acompañando todo este proceso. Les puedo contar que yo el lunes estuve en Conflicto Bernardi, que fue una localidad donde tiene una sola escuela secundaria, y en esa escuela volvió el último año de de la secundaria, y es una localidad donde nunca hubo ni nunca. Uh-huh. Y donde los chicos necesitan para poder realmente tener un futuro esa escuela secundaria. Bueno, a nosotros nos parecía que privarlos de tener la presencialidad en un contexto así no tenía ningún tipo de sentido, en una escuela donde cuando nosotros llegamos ya estaban dadas todas las características de cuidado sanitario, donde tenían todos los elementos de higiene y seguridad, no había ningún motivo para tener cerrada esa escuela. Otra cosa es pensar en Gualeguaychú, en Paraná, que seguramente puede ser mucho más complejo, y nosotros en eso lo venimos acordando con el sindicato, más allá que cada uno, obvio, que tenga que plantar su postura y comunicarla, y nosotros en ese sentido entendemos, pero creo que la vuelta en general ha sido muy acompañada por la sociedad. Es decir, si uno mira los números sin hacer ningún tipo de análisis, por supuesto que es cierto que son que causan miedo y que causan confusión. Pero cuando nosotros vamos a localidades del interior de la provincia, donde, por ejemplo, también fui a Feliciano, donde hay una escuela primaria, que el director vive en la comunidad rural, y los estudiantes viven en esa comunidad rural, en un departamento que hubo 4 casos de COVID en todo el año, también empieza a tomar sentido la vuelta, siempre desde la lógica del cuidado, siempre muy muy acotada, pero tiene otro sentido, me parece que hay que verlo desde ahí.
Claro. Quería consultar también respecto de cómo se aguarda el cierre de este año, ¿no? Porque ha tenido particularidades en torno de todo lo que es la virtualidad y quedan muy poquitos días, ¿no?, para el cierre.
Sí, sí, sí. La verdad que nosotros, después de lo que fue el receso de julio, las escuelas pudieron trabajar y lo hicieron muy bien, lo que es la planificación de contenidos para poder cerrar este año. Y las escuelas que no puedan retomar la presencialidad, que lamentablemente van a ser muchísimas, van a cerrar el año del modo que se trabajó todo el año, y los chicos que puedan terminar de modo presencial lo harán de modo presencial. Y la verdad que, bueno, ha sido un año sumamente complejo por eso. Nosotros, a ver, hay tres grupos muy categorizados, muy focalizados, que nosotros estamos viendo de estudiantes, ¿no? Al principio yo decía, estudiantes que tienen familias que los acompañan, que tienen los recursos materiales, simbólicos, el capital cultural, no han tenido problemas para desarrollar sus aprendizajes. Al contrario, digamos, lo han podido desarrollar sin ningún tipo de problema. Pero después tenemos familias que tienen un solo teléfono con una pantalla partida en 20 pedazos y 3 o 4 chicos en edad escolar, que también han hecho un esfuerzo denodado para poder llevar adelante su trayectoria escolar y el proceso educativo, pero les ha costado muchísimo. Me parece que las escuelas y nosotros desde el Consejo estamos apuntando muy fuertemente a ver cómo hacemos para reducir esas desigualdades. Por eso también desde el Consejo Federal se aprobó lo que tiene que ver con la promoción acompañada, los conocimientos, aprendizajes, capacidades que no se hayan podido desarrollar en este ciclo lectivo, se podrán desarrollar en el ciclo lectivo que viene. Pero después tenemos un tercer grupo de estudiantes que directamente perdieron conexión con la escuela, que quizá en algún momento hubo un teléfono, claro, hubo algún medio de referencia y luego se perdió.
Claro, acá se ve mucho el tema de la brecha digital, ¿no? Esto que parece un concepto abstracto, pero que tiene que ver con la cantidad de personas que todavía no tienen una conexión digital y que les haya permitido dar continuidad a esos procesos educativos.
Sí. A ver, para ser sincero, la pandemia vino a reforzar y reafirmar desigualdades previas, digamos. Entonces, esto hace que sea tan complejo. Por eso nosotros pensamos en priorizar comunidades rurales donde hay muchísima desigualdad en cuanto a la conectividad a la hora de pensar la vuelta. No es el caso que yo les decía de Feliciano, digamos. Claro. Bueno, me parece que de a poco también esto va poniendo sobre relieve la necesidad de seguir invirtiendo y pensando en que han sido valiosas y son valiosas políticas como Conectar Igualdad, que es necesario que nuestros estudiantes estén en pie de igualdad frente al futuro y a los desafíos que se nos presentan para la pospandemia, ¿no? Que va a ser ya y que va a ser en el 2021, pensando en convivir con la pandemia, con muchísimo compromiso, con mucha responsabilidad y con mucha creatividad de todos los sectores, ¿no?
Muchísimas gracias, Ezequiel Coronofo, por este paso aquí en Dar la Nota.
No, por favor, ha sido un gusto. Que anden muy bien.
Era el vocal del Consejo General de Educación que pasó por Dar la Nota con toda la información respecto de lo que tiene que ver con este cierre del año electivo en los establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos y esta